con el barrio de Recimil, el barrio de Ultramar con el barrio de Esteiro y el barrio de Caranza con la Gándara y con el Bertón, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una gran transformación urbana que requiere la coordinación entre el ayuntamiento y el ministerio, que es quien está ejecutando esta actuación. Y por eso, entre nuestras primeras actuaciones, cuando accedimos al gobierno, ha estado la primera reunión de coordinación entre el ayuntamiento y el ministerio, donde nosotros hemos mostrado, en primer lugar, nuestra preocupación por el retraso importante que presenta la ejecución de estas obras. Por lo tanto, como consecuencia de ese retraso constatado, que hemos hablado con las asociaciones de vecinos, hemos pedido una mayor agilidad para la ejecución de las mismas, pendientes de un modificado, y al mismo tiempo hemos hecho dos peticiones complementarias, respondiendo un poco también a las demandas vecinales del entorno, ¿no? La primera de ellas es que complete esta actuación en el primer tramo, que es el tramo de Portanova, que no corte ahora, bueno, pues en Portanova esta actuación, sino que llegue hasta la carretera de Castillas. Y en segundo lugar, hemos pedido un nuevo bypass, ¿no? Igual que se abrió un bypass en la trinchera, que tiene un tráfico, como todo el mundo sabe, muy importante, también desde nuestro punto de vista hay un tráfico muy importante de acceso al barrio de Ultramar, que es la calle Nueva de Caranza, y por lo tanto hemos solicitado ese bypass y esperamos que se pueda ejecutar cuanto antes, porque ya digo, las obras es evidente que hay que sufrirlas, pero desde luego cuando hay alternativas como crear ese bypass, pues consideramos, bueno, pues que puede ponerse en funcionamiento cuanto antes. Ya digo, molestias va a haber, pero por lo menos vamos a tratar de minimizar esas molestias y que las obras cojan más ritmo, para que así se puedan finalizar también cuanto antes.
Alcalde, también se están llevando a cabo algunos trabajos en varios edificios del barrio de Recimil. ¿Por qué son necesarios?
Bueno, pues el barrio de Recimil desde hace mucho tiempo tiene un mantenimiento muy bajo, hay un deterioro muy importante de esas viviendas, tiene que incrementarse el compromiso municipal en dos ámbitos, ¿no? Creo que son muy importantes, ¿no? En las actuaciones de recuperación de las viviendas, se está trabajando ya la corporación anterior y la anterior más en la reforma de las fachadas. Nosotros estamos continuando con esos programas de actuación en fachadas y en tejados, y después en el tema de la seguridad, que es un tema que nos preocupa muchísimo, en lo que está trabajando la policía local en coordinación con la Policía Nacional.
Ese tan ansiado taller de subbloques para Navantia ya ha pasado un nuevo trámite, ese trámite de evaluación medioambiental por parte del ministerio pertinente. ¿Cuándo se llevará a cabo, ese estudio de detalle de este taller de subbloques? ¿Será este mes?
Bueno, pues yo quiero decir que es una actuación clave para Ferrol, una actuación clave para Navantia y, por lo tanto, una actuación clave para Ferrol. Ferrol es una ciudad que ha nacido para hacer barcos y lo que queremos es seguir siendo competitivos para poder seguir haciendo barcos, ¿no? Yo lamento los años de retraso, que el proyecto global haya quedado reducido, el proyecto de transformación del astillero 4.0 al taller de subbloques, debería de estarse también para ejecutar el dique. Vamos a seguir trabajando en ello, pero sí que lo que puedo decir es que, bueno, pues nosotros hemos apurado muchísimo en los 100 primeros días para tener todos los permisos de otras administraciones listos, para finalizar ese estudio de detalle que hará posible, ya digo, que pueda empezar esta actuación en nuestra ciudad y en el astillero de Navantia. Estamos pendientes de una reunión técnica, ahora ya que están todos los permisos listos entre el ayuntamiento y Navantia, y si todo sale según esos planes previstos, pues podrá ser abordado en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Ferrol, porque ya digo, para nosotros es muy importante, ya digo, cualquier inversión que se haga en Ferrol, el Ayuntamiento tiene que dar facilidades, cada uno tiene que cumplir con su parte, y si así sucede, ya digo, bueno, pues podremos dejar esto de tenerlo en los temas pendientes para tenerlo en los temas de realidades, que es lo que están esperando los vecinos.
Señor Rebarena, la semana pasada hablábamos también de un tema ciertamente que nos preocupaba a todos los ferrolanos, la pérdida de esos 10 millones de euros de los fondos Next Generation. ¿Esto por qué se ha sucedido y cómo afecta a la ciudad de Ferrol y a la ciudadanía la pérdida de este montante económico tan importante?
Miren, hoy en todas partes se está hablando de lo importante que son los fondos europeos, ¿no? Los fondos europeos que tienen que permitir nuevos proyectos que generen empleo. Y ese es uno de los ejes estratégicos del nuevo gobierno de Ferrol, ¿no? Queremos una ciudad con oportunidades. Y para tener una ciudad con oportunidades hay que hacer procesos de transformación urbana y hay que llamar a que las empresas se asienten en Ferrol porque son las empresas las que generan empleo, ¿no? Nos hemos encontrado una gran desorganización municipal que afecta también a la captación de fondos europeos porque hay requerimientos obligatorios que no estamos cumpliendo en este momento, ¿no? Todo el plan de medidas antifraude, toda la implementación de las medidas que tienen que ver con la ciberseguridad son requerimientos hoy para poder concurrir a fondos europeos, ¿no? Vamos a tratar de recuperar el camino perdido a lo largo de los últimos años y con toda intensidad nos vamos a centrar en captar nuevos fondos. Lo que ya hemos perdido, ya lo hemos perdido, por lo tanto, no vale con lamentarse, sino que en lo que estamos centrados es en aprovechar las convocatorias actuales y las que van a salir en los próximos meses para que Ferrol pueda captar fondos europeos, porque para nuestro proyecto de ciudad, de mejora de Ferrol, son totalmente estratégicos.
Nos preguntan también a través del WhatsApp, bueno, siempre abrimos los WhatsApps también para aquellos oyentes que quieran participar. Nos dice un oyente, ¿por qué no cambia la normativa sobre los vados? Ya que él lleva tiempo solicitando, le mandan cambiar la puerta, que le vale, bueno, pues una cantidad de dinero, en este caso pone 4.000 euros. ¿Es que no vale ahora una puerta grande y normal? Se pregunta si ha cambiado esa normativa sobre los vados en la ciudad.
Bueno, pues la normativa no ha cambiado, ¿no? Nosotros tenemos una agenda de reformas importantes en muchos requerimientos que tienen que ver con el urbanismo. Nosotros queremos un urbanismo que dé facilidades y no un organismo que dé trabas. Hemos empezado ya abordando el tema de las licencias, que es el más grave, pero vamos a seguir abordando otras modificaciones en el ámbito del urbanismo para que Ferrol, ya digo, sea una ciudad más rápida, ¿no? Que responda más a las necesidades de los ferrolanos. Por lo tanto, en nuestra agenda, después de abordar el tema de licencias, abordaremos el tema de terrazas. Tiene que convivir el disfrute de la ciudad con la circulación y con el bienestar de los vecinos. Vamos a abordar el tema de ruidos, vamos a abordar el tema de vados, vamos a abordar el tema de estacionamiento. Sabemos que tenemos muchísimas cosas por hacer, pero llevamos poco más de 100 días y, francamente, no nos llegan las horas del día trabajando de lunes a domingo para quitarlo adelante. Vamos a seguir en ese ámbito y yo lo que le pido a esta persona es que tenga confianza en el nuevo gobierno de Ferrol, que ya verá cómo estos temas los vamos a ir abordando poco a poco.
Alcalde, en el último minuto quedan dos días para celebrar esa fiesta del Pilar, un patrón nacional, y con motivo también de esta fiesta nacional, Ferrol va a coger una serie de actos. ¿Por qué es importante también y cuál es la vinculación que tiene Ferrol con la Armada? ¿Por qué son importantes estos actos que también se van a celebrar estos días para la ciudad de Ferrol?
Bueno, yo creo que Ferrol es la suma de todos, ¿no? Y el ayuntamiento tiene que estar presente con instituciones como la Armada, con instituciones como la Guardia Civil, ¿no? Por lo tanto, creo que juntos es como podemos construir una ciudad mejor y en eso tenemos que trabajar juntos.
José Manuel Rivarela, como siempre, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos de la cadena COPE. Feliz tarde.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y te doy la bienvenida si te incorporas ahora a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol a través del 97.9 de FM. Repasamos ahora los titulares más destacados de este martes, día 10 de octubre, en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada en la que nos hemos preguntado si consumimos o no pescado fresco, o qué sucede, Javier García, con ese pescado que en las lonjas, en las pescaderías, en los supermercados no se consume en el día. ¿Qué nos han contado en la calle? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues hemos ido esta mañana a primera hora, eso sí, al mercado de Amadalena, Ferrol, para conocer todo lo que dices tú. Por una parte, ¿de dónde procede nuestro pescado? Si hay diferencia de pescado de alguna forma de piscifactoría, o si también hay diferencia con el pescado salvaje, que es el que llega a nuestras lonjas. También hemos querido conocer qué hacen precisamente con esos descartes. Una vez que llega el sábado al mediodía, el lunes no hay plaza, hasta el martes de nuevo no hay pescado en las pescaderías. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues todas esas incógnitas las vamos a despejar a partir de las 2:20 con profesionales también del ámbito, de este ámbito, y también al mismo tiempo con compradores, porque sí hemos tenido también muchas personas que nos decían que sabían diferenciar precisamente, sobre todo, la diferencia entre pescado de piscifactoría, pescado que llega a nuestras lonjas. Bueno, pues todo un poco para clarificarnos un poco también cuál es la situación a día de hoy en las lonjas y también al mismo tiempo en los puntos de venta. Muchos de ellos también nos decían que acuden sobre todo al mercado porque dicen que están a favor del comercio de proximidad. En este caso, bueno, pues que eso es lo más próximo que tienen. Dicen que muchos incluso que no acuden a las grandes superficies a comprar pescado, sí otros productos, pero por ejemplo el pescado confían también en el del mercado. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí a profesionales y también al mismo tiempo a personal y a clientes. En lo que se refiere a otros asuntos, bueno, pues acabamos de escuchar aquí al alcalde de Ferrol, a José Manuel Rey Varela, que ha realizado un repaso de aquellos asuntos que tienen que ver precisamente con la actualidad municipal, y también, bueno, pues hemos estado muy atentos a todos aquellos asuntos a los que se ha referido, taller de subbloques, al mismo tiempo también esas obras de humanización en la avenida de Aspías para convertirlo en un bulevar, y otros asuntos que a partir de las 2:20 también les ofreceremos a nuestros oyentes. Y también, por ejemplo, les podemos contar que parte de los integrantes de la comunidad ucraniana en la ciudad de A Coruña se están desplazando a Ferrol. El motivo principal es que la vivienda es mucho más asequible, sobre todo lo que es el alquiler, son mucho más asequibles aquí en Ferrol con respecto a la ciudad de A Coruña. Esto hace que, unido a que en muchas ocasiones los trabajos que tienen pues no son muy remunerados, obliga a esta comunidad a trasladarse a otros puntos, y Ferrol precisamente es uno de los de a donde acuden. También vamos a escuchar a partir de las 2:20 a la consejera de empleo hablar sobre otros asuntos, por ejemplo sobre esos puntos de asesoramiento y de apoyo a emprendedores y también a empresarios que de alguna forma quieren también darle una vuelta a su negocio. Dicen que la Xunta de Galicia está a su lado precisamente para abordar estos y otros asuntos. Y también, por ejemplo, al cierre les contamos que la Sociedad Galega de Historia Natural ya tiene abierto el plazo para que todos aquellos que quieran participar en una ruta por la zona de Doniños puedan apuntarse. Es la continuación de la que han realizado este sábado, que fue nocturna, ahora va a ser diurna, para comprobar también las diferencias entre el día y la noche.
Aparte de las 10 de la mañana que se realiza esa ruta. Javier García, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto para desgranar los temas más importantes del día, y se verán ampliados también a partir de las 2:20 en este informativo Mediodía COPE Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. ¿Y qué sucede en el ámbito deportivo? Nos lo cuenta nuestro compañero Santi Rey, que nos adelanta los contenidos de ese programa a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles son, Santi? Muy buenas.
Muy buenas. Pues una semana un poco atípica para el Racing, porque después de jugar el domingo descansó ayer, hoy ha entrenado esta mañana en Río Seco y vamos a escuchar al mediodía a Fran Manzanar hablar, un jugador que el año pasado era titular indiscutible, este año solo jugó este partido ante el Cartagena de titular, está utilizándolo bastante menos el técnico, veremos a ver lo que nos dice. Y también mañana vuelve a descansar y el jueves entrena, teniendo en cuenta que juega el lunes en Valencia ante Levante, un partido complicado ante uno de los equipos gallitos de la categoría y que está llamado a luchar por el ascenso, por el retorno a primera división donde militaba la temporada pasada. También vamos a hablar de ello con Antón Baldomir, como cada martes, de esa visión suya de tanto la segunda división como la de la tercera federación, en la que tenemos al Somozas, que ahora mismo está en un buen momento, lleva 3 partidos sin encajar, 3 partidos seguidos ganando, lo que le ha permitido escalar posiciones en la tabla clasificatoria y ponerse con 9 puntos después de que empezara la liga con 2 derrotas consecutivas. Y también vamos a escuchar hoy al técnico de Oparrulo, a José Gallego. Jugaban derbi Oparrulo el pasado sábado en Amariña, en Burela, ante el Pescado Rubén, un partido pues de rivalidad, un partido muy igualado, un partido en el que se adelantó el equipo lucense pero igualó Iván Rumbo, y cuando parecía que iba a acabar el encuentro en tablas, pues un tanto del equipo de Amariña permitió que se quedase con los 3 puntos y esa derrota 2-1, con lo que 2 salidas, 2 derrotas para Oparrulo, que debe de variar ese rumbo si quiere estar en la zona alta de la clasificación y luchar por meterse en esa promoción de ascenso a la primera división. Escucharemos, como digo, al técnico de Oparrulo, que prepara el partido ya del fin de semana, que va a jugar en casa contra un equipo jienense, un andaluz como el Mengíbar, y ahí sí que ya no puede fallar y tendrá, como decíamos, que mejorar su rendimiento cuando actúe lejos de Amalata. Un Parrulo que ahora está en la zona media-baja de la tabla, pero que esperemos que poco a poco vaya subiendo posiciones en esa clasificación de la categoría. A las 3:30 tendremos tiempo para hablar de todo esto y escuchar protagonistas en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos. Te cuento ahora que la delegación de Ferrol del Colegio de Arquitectos conmemora hoy el Día Mundial de la Arquitectura. El Día Mundial tuvo lugar el día 2 de octubre, pero hoy realizará una visita guiada al cuartel de Nuestra Señora de Dolores, en el que donde se aloja el Tercio Norte de Infantería de Marina en Ferrol. El punto de encuentro será en la puerta del cuartel a partir de las 5 de esta misma tarde. El acceso a la visita guiada es libre y gratuito, aunque es imprescindible la inscripción previa. Y con motivo de la fiesta nacional, el 12 de octubre, Ferrol acogerá una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos que organiza la Armada. Mañana, miércoles, comenzarán las visitas guiadas a la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño. También habrá exhibición de la Unidad Canina del Tercio Norte en la Plaza de la Constitución a las 6 de la tarde o arriado solemne de la bandera en Capitanía y concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte. El jueves, el Arsenal de Ferrol estará abierto a toda la ciudadanía entre las 10 y la 1 y las 4 y las 7 de la tarde. También se podrán visitar diferentes buques como el Juan de Borbón o el patrullero Centinela. También habrá jornada de puertas abiertas en el cuartel de Dolores. No sabes completar. Y el sábado 14 está prevista una salida diurna al Arenal y a la Laguna de Doniños que organiza la Sociedad Galega de Historia Natural. El lugar de partida será el aparcamiento de Uteiro en Doniños a partir de las 10. También es necesario inscribirse previamente en el correo ferrol@sghn.org. Hacemos una pequeña parada, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía. Cope Ferrol. Estar informado.
Soy Ada Romero y te doy la bienvenida nuevamente a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol en este martes día 10 de octubre, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde. Nosotros abrimos los teléfonos y los micrófonos para que tú seas el protagonista. ¿Cómo puedes participar? Pues con tus llamadas al 981-33-3105, 981-33-3105, y si no nos puedes llamar en este momento, puedes mandarnos un WhatsApp al 687-968291, 687-968291, es el WhatsApp de COPE Ferrol. Hoy estamos preguntando, hemos salido a la calle, concretamente al mercado de referencia de la ciudad de Ferrol, al mercado de Amadalena, para saber si consumimos o no pescado fresco. Y la verdad es que tenemos buenas noticias, porque la mayoría de ese pescado es de proximidad y fresco. Alguno que otro de piscifactoría, como es el tema del salmón, pero también otras cuestiones. ¿Qué sucede con los descartes, con aquel pescado que no se vende? ¿Por qué ha subido su precio? Nuestro compañero Javier García nos ampliará, nos dará las respuestas y las claves a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. De momento te preguntamos a ti, ¿crees que consumes pescado fresco? ¿Cuáles son tus trucos para averiguar si el pescado es fresco o no? ¿Cómo sabes si es salvaje o de piscifactoría? ¿Dónde acudes normalmente a comprar pescado? ¿Con qué frecuencia lo consumes, habida cuenta de la subida del precio de este producto imprescindible para nuestra dieta mediterránea y para nuestra salud? Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo voy por otro camino y perdóneme. Vamos a ver, resulta de que tengo una palabra acuñada que le llama la sensatez de los años. Ya está bien con el circo de las elecciones. Están pendientes de reformar la Constitución solo para salir de la cárcel algunos sinvergüenzas que van a volver el delito porque le estaban condenado. Oye, que no somos tontos, que aquí lo único que están viviendo son los del circo. Yo me acuerdo cuando la Plaza España ponían un circo y una cabra con una silla. Oiga, es lo mismo, lo comparo. No hay derecho, señor, ya está bien de gastar dinero y de engañar a la gente, que no somos imbéciles, ¿eh? Buenos días.
Pues ahí queda su opinión, 981-33-3105, y te estamos preguntando si crees que consumes pescado fresco, con qué frecuencia lo haces, cuáles son tus trucos para saber si el pescado es fresco o no. ¿Consumes pescado también de piscifactoría? ¿Con qué frecuencia lo consumes y qué te parecen estas subidas de precio? ¿Te lo puedes permitir? 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, estáis hablando del pescado, pues sí que se nota el piscifactoría y el que no es. Y pescado fresco a la plaza Magdalena, o sea, a la plaza de Ferrol. Yo compro por ahí, por los super, pero que el pescado voy directamente a la plaza, que hay muy buenos puestos y pescado fresquito, pero hay que andar. Y otra cosa que también, como acaba de decir el señor Caínto, no es una vergüenza como están los políticos ahí, machacan todos los días, por un puesto de trabajo, por estar ahí en el sillón. Es una vergüenza como está España. Es una vergüenza. Y todos los días como gallos de pelea, peleándose ahí. Eso es una vergüenza. No sé a dónde vamos a parar. Gracias, COPE.
Pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. ¿Cuáles son tus trucos para saber si consumes o no pescado fresco? ¿Qué apariencia tiene que tener? ¿Qué crees que se hace en la pescadería con los descartes, con ese pescado que no se puede vender en el día? ¿Dónde crees que va? 981-33-3105, nuestro WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291. Seguimos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Un oyente nos dice que sí, que consume pescado fresco y que siempre intenta comprarlo en las pequeñas pescaderías. Otro oyente nos manda una foto, creo, bueno, hasta que abra con los árboles en la zona del Cantón, y dice, ¿cuándo le tocará la poda a este pobre árbol en la zona del Cantón de Ferrol? ¿Qué abandono es el que tenemos en la ciudad? se pregunta también esta oyente. Y otro mensaje dice así: buenos días, recuerdo hace años, el día del Pilar, ir a la playa, a Doniños, la temperatura como estos días. Un saludo. Bueno, ese era un poco el tema de ayer, del tiempo, de las altas temperaturas que todavía nos sigue acompañando durante esta semana. Parece que de cara al fin de semana la situación meteorológica, bueno, pues cambiará un poquito, y menos mal, porque ya estamos en pleno otoño y con estas temperaturas todavía altas, que ahora están rondando pues los 24-25 grados. Estamos en Usted Dirá y puedes participar. 981-33-3105. Otro oyente a través de un mensaje pide control de perros en la zona de Catabois. Tenemos las fachadas llenas de pises y cacas, y también los comercios. Otro oyente nos dice que los jubilados dicen, pone así, literalmente leo, dicen que los jubilados estamos para vigilar las obras, pero mi petición va para la Xunta y la autoridad portuaria. Y es la siguiente: nosotros, que somos puerto de mar y lo tenemos cerrado al público, me refiero a si sería posible, después de terminar las horas de trabajo, se pudiese practicar la pesca deportiva desde una zona del puerto. Pues hay algún abuelo que iríamos de vez en cuando a pescar algún barayoco con nuestro nieto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda esa idea. Y otro oyente también nos dice, bueno, con respecto a lo que preguntábamos ayer, que también recuerda ir a la playa, en este caso de Valdoviño, en este puente del Pilar. Recordemos que el día 12, jueves, es día festivo, día de las Fuerzas Armadas, día del Pilar. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y nuestro WhatsApp es el 687-96-8291. En los próximos minutos vamos a indagar un poco en lo que es, en lo que son los polos de emprendimiento que pone en marcha la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Promoción Económica. Aquí en Ferrol hay uno de ellos, en el CIS de A Cabana, y está pensado un poco para aquellas personas que tienen una idea emprendedora o que quieran mejorar su negocio o que están pensando en una alternativa laboral y no saben por dónde empezar. En los próximos minutos te lo voy a contar. Y también se conmemora el Día Mundial hoy de la Salud Mental. A las 12 tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ferrol la lectura de un manifiesto con la participación de diferentes entidades. El lema de este año es Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal. Tenemos ese acceso normalizado a la atención médica especializada en nuestra demarcación sanitaria, en nuestro país. Hoy se lo vamos a preguntar al psiquiatra de nuestra demarcación, del área sanitaria, el doctor Durán, en el último tramo de este programa, alrededor de las 2:10 de la tarde, y también conoceremos un poco más de la programación cultural del municipio de Ortigueira. De momento estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981-31-2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos salud responsable.
Y un oyente nos dice: yo compro en las pescaderías del mercado, en la calle de la iglesia y en las casas baratas. Hay muy buen producto, muy buen pescado, pero subió mucho en los últimos tiempos. Esto sí que es cierto. Nos dicen que deberíamos consumir pescado 2 o 3 veces por semana. Nuestra economía, la inflación, la carestía nos permite hacerlo. Todavía tienes tiempo de opinar. También te recuerdo que hoy a partir de las 7 de la tarde en el Casino Ferrolano se darán a conocer las conclusiones del informe Libertad Religiosa en el Mundo. Allí estará presente el obispo de nuestra diócesis, monseñor Fernando García Cadiñanos, y también José Fernández Crespo, que es responsable del Departamento de Promoción de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un informe que revela cosas, la verdad es que terribles, como que en este año 2023 se está agudizando la persecución por causa de la fe y que también ha aumentado la impunidad. En 47 de los países más peligrosos, la situación de la libertad religiosa ha empeorado en los últimos años. Y en otros, rara vez o nunca los atacantes son procesados por la justicia. Las comunidades de creyentes minoritarias están cada vez más asfixiadas y en muchos casos corren el peligro de extinguirse. Así están las cosas. Esto se ampliará hoy a partir de las 7 de la tarde en el Casino Ferrolano. Seguimos hasta las 2 en el 97.9 de FM.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Caminos en horizonte son os frenos os que me matan. Rachando as duras cancelas, rompendo todo que me amarra.
¿Cómo es programar en un ayuntamiento pequeño como Ortigueira? Por ejemplo, nos ceñimos a la programación cultural de este último trimestre del año y concretamente de este mes de octubre, marcado por una fecha importante, ¿no?, para toda la ciudadanía, sobre todo para el público familiar, como es la celebración del Samaín. Vamos a acercarnos hasta este concello de Ortigueira para hablar con la nueva responsable de cultura desde que cambió el signo político en las elecciones municipales. Ana Cartelle, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias, buenas tardes, muy bien, muy bien, muy ilusionada.
Este mes de octubre es que tenéis de todo en Ortigueira.
Sí, pues tenemos una programación diversa para todos los públicos. Quiero decir que es abierta a todos los vecinos y que puedan venir de todas las parroquias. Eso es nuestro objetivo. Programación diversa y de entretenimiento para todos los vecinos.
El objetivo un poco de la programación en general, ese programa para todos los vecinos, para todas las edades, ¿cuál es un poco el objetivo o los criterios de la programación que quiere este nuevo gobierno municipal y cuál ha sido un poco el cambio con respecto a la corporación anterior, Ana?
Bien, nosotros vamos a trabajar basándonos en distintos ejes, los ejes en los que nos vamos a dedicar será primero el eje de la educación, es decir, actividades como conferencias con todo tipo de temas, pero sobre todo nuestro propósito ahora actualmente son los temas dedicados a la salud. Tenemos una serie de, digamos, conferencias, coloquios impartidas por personal sanitario, por personal médico de nuestra área sanitaria de reconocido prestigio, y comenzamos con un ciclo dedicado a la salud mental. Y ahora en la próxima conferencia, coloquio, la tendremos dedicada a una patología, ¿verdad?, que nos va a afectar durante esta época, que serán las enfermedades infecciosas respiratorias tipo COVID y gripe. También será impartida por un doctor de nuestra área sanitaria y así seguiremos durante todo el año.
Además de estas charlas, también hay actividades propiamente culturales como son cuentacuentos, presentaciones literarias, magia e incluso teatro, ¿verdad?
Exactamente, eso tenemos. En la educación tenemos entonces, como le decía, esas conferencias coloquio y luego tenemos actividades en la biblioteca municipal con presentación de libros, de autores locales, charlas, coloquio, tenemos también un club de lectura, ¿verdad?, para todas las personas interesadas en los libros y en la lectura, contacontos para los niños, etcétera. Luego también tenemos, con respecto a este eje que le decía de la educación, tenemos actividades en el aula CEMIT o el aula, digamos, de informática. Tenemos, por ejemplo, iniciación a la impresión en 3D y tenemos también una iniciación a lo que es la inteligencia artificial para el día a día de cada persona, una introducción al conocimiento de lo que es la inteligencia artificial. Luego tenemos, como le decía, el otro eje, que es el eje de teatro, con obras de teatro para niños y para adultos. Y luego la música, ¿no? Con todo tipo de música, de agrupaciones musicales que nos vienen a dar conciertos, y sobre todo destacamos ahora el próximo concierto, que es el concierto de Cámara Gallega, que será el día 18 de noviembre. Y luego ya tenemos las actividades que se refieren al Samaín, pero esto ya lo lleva más la concejala de turismo, ¿verdad? Uh-huh. Con obradoiros, la Casa de Terror, concurso de calabazas, los magostos, pero ya le digo que lo lleva lo que es la concejalía de turismo.
Esto a partir del sábado 28. ¿De qué manera participan también las diferentes entidades sociales y culturales del Ayuntamiento de Ortigueira? ¿De qué forma toman parte en esta programación, Ana? ¿Y cómo se implican los vecinos?
Bueno, yo creo que hay una gran aceptación por parte de los vecinos. Tenemos también mujeres que hacen un obradoiro de cocina y la Asociación de Comerciantes que, ¿verdad?, colaboran en torno a estas actividades del Samaín y de las fiestas.
Uh-huh. Ana, ¿cómo es programar en un ayuntamiento pequeño como el vuestro? A nivel económico, ¿cómo se recaban todos esos recursos para poder programar también estas actividades que no son pocas, las que hacen?
No, son muchas actividades y en estos momentos tenemos el problema, ¿verdad?, de que estamos un poquito cortos de dinero, pero con subvenciones pues vamos solventando los problemas que se nos puedan presentar. Ahora, en este momento realmente el ayuntamiento está corto de dinero para afrontar más temas culturales. Esperamos a los nuevos presupuestos, a las nuevas ayudas que podamos obtener.
¿Qué situación se encontraron un poco en el Departamento de Cultura de Ortigueira cuando llegaron? Y ya no centrado solo en la programación de estos 3 meses, sino a nivel general, ¿cuáles son un poco los objetivos a largo plazo también que se le quiere dar a esta concejalía? ¿Qué le gustaría hacer en este ámbito en Ortigueira?
Bueno, con respecto a cómo nos hemos encontrado, yo tengo que decir desde aquí que claro, yo en mi vida profesional no se había desarrollado dentro de la municipalidad, entonces entré con una gran expectación y tengo que dar las gracias a todo el personal que pertenece al departamento y a la entidad, al Ayuntamiento de Ortigueira, porque me ha recibido, ¿verdad?, con mucho cariño y me ha prestado muchísima ayuda. Y como le decía, el propósito que tenemos nosotros con respecto al Departamento de Cultura, basado fundamentalmente, como lo decía, en los ejes de educación y divertimento dentro de lo que es las charlas que intentaremos dar, el divertimento, o sea, el entretenimiento y la cultura también que se obtiene a través de los recitales musicales y de las obras de teatro. Y desde luego, distracción también para los niños con juegos, cuentacuentos, que eso también incrementa, ¿verdad?, la formación cultural de los chiquillos.
Pues Ana Cartelle, concejala de Cultura, muchísima suerte en esta nueva andanza. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, gracias. Tell me your secrets and ask me your questions.
Oh, let's go back to the start. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Heads on a side. ¿Sabes o qué un polo de emprendimiento? Ahora voy a contar, ¿te interesa? Sobre todo si estás pensando en emprender, en mejorar o te un negocio o te es una idea que quieras poner en marcha. En Galicia existen un total de 9 polos de emprendimiento que impulsa a Xunta de Galicia. Bueno, pues un deles está aquí en Ferrol, concretamente ubicado no CIS de A Cabana. Vainos lo contar a continuación Elena Ribo, ela é conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia. Elena, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ana, gracias.
Para comenzar, como podemos entrar a formar parte dun polo de emprendemento para recibir asesoramento? Como funcionan?
Nada, calquer galego ou galega pode presentarse físicamente no polo e solicitar asesoramento, tanto si quere crear unha nova empresa ou ten unha empresa xa en funcionamento, un autónomo ou autónoma, cooperativa ou calquera outra forma xurídica, quere mellorala, actualizala ou, bueno, facer algún cambio no seu negocio. É totalmente gratuito, aberto a calquer residente en Galicia, bueno, ou de fora de Galicia, que tamén estamos captando talento de fora.
Como funciona? Porque vai nos axudar co plan de negocio, por exemplo, ou incluso a facer prototipos dos produtos e validalos no mercado, non? É unha formación, un acompañamento moi amplio.
Sí. Pois hai exemplos, nos decían, cando visitei no polo de Ferrol, de pues, unha persoa que quería facer camisetas para ir ao gimnasio, porque lle gustaba moito o gimnasio, facer un test de mercado, dixeronlle que tenía que reconducir porque non había mercado para ese producto, e reconduciron a outro. No caso de Sinuesa Pizza, que tiña un negocio tradicional de 30 anos como pizzería, e quería facer un caixeros automáticos, ¿no? De pizza 24 horas, bueno, pues axudáronlle a polo en marcha, facer eso, desde, en outros casos de xoyería, facer test de produto, hai impresoras 3D en todos os polos, axudar co proxecto de negocio, axudar a buscar calquer tipo de axudas que hacen ese momento para ese negocio, ese autónomo, esa autónoma. É dicir, un asesoramento integral e un acompañamento. Como di, moitos emprendedores, a veces, moitas veces, o que necesitan non só é unha axuda técnica, sino tamén pois, non sentirse sós, e consultar dúbidas que o mellor a familia ou os amigos non poden contestar, e para eso está a capacidade técnica dos polos.
Canto dura este acompañamento e como un poquinho se organiza? Tamén quería lle preguntar, conselleira, cales son as ferramentas que se utilizan, porque hai unha metodoloxía común validada para estas persoas que se soe utilizar nestas titorías e neste acompañamento tamén, non, Cale?
Pues bueno, en principio é escoitar o proxecto, bueno, pues detectar no que punto está, porque hai puntos proxectos que están na fase de inicio, hai que buscar a forma xurídica, primeiro lugar facer un test de mercado si ten saída ou non, e logo tratar de facer a estructura. Outros casos en que xa o proxecto xa está en marcha, pois o mellor é que, bueno, pois buscar no caso da internacionalización as fórmulas máis precisas, e incluso en outros casos hai que recurrir ao mentoring, a mentores que xa teñen experiencia previa neses mercados ou neses negocios e que poden axudar e dar, digamos, atinar máis na resposta adecuada ao acompañamento do proxecto, ¿no?
Canto soe durar este acompañamento?
Pode ser todo o tempo que queira o emprendedor, non hai un tempo, non ten límite, non? De feito, bueno, pues en distintos polos, cando contan experiencias os emprendedores, dicen que, bueno, pues teñen pues o contacto directo cos técnicos do polo, con persoal da consellería, para en calquer momento calquer dúbida. Poden normalmente o primeiro contacto presencial, pero logo a veces fan bueno, cuestións ou reunións virtuais, telemáticas e tamén vía telefónica.
Como está funcionando este polo de emprendemento de Ferrol, este polo Rías Altas? Cales son os proxectos, cantos proxectos tamén asesoraron durante este ano? Como está a funcionar e cale un poquinho o perfil das persoas que utilizan?
Pues mira, o polo de emprendemento en Ferrol comenzou en decembro de 2022, da servicio a 39 concellos, e se atenderon a 152 persoas emprendedoras, o 62% son mulleres, as idades, bueno, abarcan desde os 25 aos 52 anos, son a maioría, facéronse máis de 300 sesións de titulación, e, bueno, como normalmente están ubicadas en nas zonas do rural, porque se trata tamén de dinamizar o rural, pois a maior parte dos proxectos están vinculados ao comercio, pois tamén hai de actividades artísticas, recreativas, servicios, e claro, pola ubicación en temas tamén de agricultura, gandería e pesca.
En xeral, no conxunto da nosa comunidade, como funcionan estes polos, ademais do exemplo que nos acaba de citar de Ferrol?
Pois estamos moi contentos, porque xa se tutorizaron máis de 600 persoas emprendedoras, prácticamente máis de 600 proxectos xa en marcha, con máis de 2.000 horas de titorización. Pensamos que debemos seguir apostando, ya que ao principio do ano pensábamos finalizar o 2023 con 10 polos, finalizaremos con 15 polos máis, porque ampliamos o proxecto inicial a Vila García de Arosa, a Sarria, Baños de Molcas en Ourense.
Que lle diría, conselleira, que las persoas que nos estén escoitando, que teñan xa o seu negocio, por exemplo, en marcha, porque é moi evidente tamén a utilidade que ten estes polos para as persoas que teñen unha idea e que non teñen experiencia en esto de emprender un negocio por la súa man, non? Pero as persoas que xa teñen en marcha un negocio, que queren melloralo, que queren, exteriorizarse, por exemplo, ampliar o seu negocio a través tamén das novas tecnoloxías, que lle podemos decir a esas persoas autónomas que nos estén a escoitar en este momento?
Nada, que se acerquen a un polo, o polo que este máis cercano, non teñen que ser, normalmente ubicamos por comarcas para que se xa máis doado para o que quere emprender, pero poden acercarse o que eles consideren. Que é un asesoramento totalmente gratuito pola parte da Xunta de Galicia e que todas as experiencias que eu escoitei e todas as experiencias que comentan os emprendedores en positivo, que realmente axudan, que axudan a ese emprendemento, non só como decimos, co proxecto de negocio, sino tamén como acompañamiento, que o resultado en xeral é moi positivo.
Tamén hai a posibilidade de aquelas persoas que retornan de outros países e que retornan a Galicia e que queren poñer en marcha, bueno, pois tamén algo, non? Tamén é unha parte importante, os esforzos tamén se dirixen a este sector da poboación, verdade?
Sí, dentro de estos 600 proxectos emprendedores, prácticamente 70 persoas emprendedoras veñen de fora ou ven de tanto de fora de Galicia como fora de España. Na metade dos casos son persoas que teñen unha vinculación en Galicia, que queren voltar, queren ou ven, bueno, pues utilizar o que aprenderon fora aquí porque consideran que en Galicia queren volver a súa terra ou porque se vive moi ben en Galicia. E, polo tanto, bueno, que é atractivo tamén para o emprendemento e que estamos captando talento tamén, recuperando talento a través dos polos de emprendemento.
Hai líneas de financiación concretas para estes retornados ou para os mozos emprendedores?
En xeral, se xan de aquí ou se xan co programa Retorna, as líneas de axuda son moitas. Temos perto de 80 millóns de euros para favorecer este emprendemento, tanto o emprendemento femenino, masculino, a través da xeración de cooperativas, autónomos. Entón, todas esas axudas centralízanse. O sea, a idea, os polos non que incrementen as axudas, sino que facilitan as axudas. É un asesoramento integral que, como digo, non é competencia dunha asesoría e unha consultoría, porque isto é distinto. É un asesoramento, como din, de 360 grados, non? Desde que chegas, en calquer aspecto, en calquel momento do teu negocio. Entón, tanto para buscar a mellor ayuda posible, a axuda posible que temos dende a Xunta de Galicia, cal se axusta máis o seu proxecto de negocio ou para calquer asesoramento no proxecto concreto que necesiten. Outro exemplo, pois en temas da pizza, pois necesitaban localizar, non? Pois a máquina de envasado, procedimento de envasado é mellor. Bueno, pois buscouse a través dun mentor calera para asesorar nese procedimento concreto, non?
Pois xa sabedes que fai falta gañas e unha boa idea. Elena Ribo, conselleira, moitísimas grazas por nolo contar. Saúdos.
Gracias a vos. I don't wanna let you know.
Soy Ada Romero, escuchas Mediodía Cope Ferrol. No te vayas, porque en unos minutos te cuento si tenemos el acceso normalizado o no a la atención psiquiatra y psicológica. Hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Séptima Feira da Fava en Moeche, sábado 14 de outubro. Achégate a Moeche, as mellores favas da comarca e das terras de Lourenzá. Produtos de proximidade e calidade, artesanía, obradoiros para a rapazada, circuito viario, show cooking a cargo de Babuxa, música de Brasica Rapa, concurso de devagado de favas para novos e no tan novos, mostra de produción do Centro Rural a Fusquenlla e sorteos a partir das 12:30, así como degustación de fabada a cargo da Asociación de Veciños de Labacengos. Apertura da mostra de fotos e imaxes do outro tempo. Dende as 10 da mañá ata as 3 da tarde, Feira da Fava en Moeche. Organiza Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Te voy a ampliar ese tema del que te hablaba. Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. A las 12 del mediodía se dieron cita en el Ayuntamiento de Ferrol diferentes entidades, también personalidades políticas, para la lectura de un manifiesto como entidades como Aspaneps o Salud Mental de Ferrol. El lema de este año es Salud Mental, Salud Mundial, un derecho universal, con el foco puesto pues, en la salud mental como un derecho humano universal. ¿Tenemos acceso normalizado a la salud mental? ¿Hay suficientes profesionales? Lo vamos a comentar con el doctor Durán, él es psiquiatra del área sanitaria de Ferrol. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
¿Tenemos suficientes recursos en salud mental? Evidentemente tenemos unos recursos en el área sanitaria de Ferrol que no son inferiores ni superiores al del resto de áreas sanitarias de Galicia y están en la media española. Sin embargo, cabe decir sin paliativos que los recursos de salud mental siempre pueden ser un poquito mejores que los que tenemos ahora. Y cuando en salud mental hablamos de mejorar los recursos, hablamos de mejorar los recursos, fundamentalmente los recursos humanos, porque en salud mental no necesitamos grandes y costosas máquinas. Uh-huh. Necesitamos personas para tratar a personas.
¿Cuántos profesionales hay en el área sanitaria de Ferrol? Me refiero a psiquiatras y psicólogos, creo que funciona más la figura del psiquiatra. ¿Y cuánto tiempo medio de espera tardan los pacientes en ese acceso sanitario personalizado y especializado?
En el momento actual contamos con 18 psiquiatras en el área sanitaria de Ferrol y 13 psicólogos. Luego hay otros profesionales como enfermeras, que debemos tener aproximadamente unos 25 enfermeras, 6 trabajadores sociales, técnicos sociales y psicólogos de enfermería, 2 terapeutas ocupacionales, secretarias, que también son importantes para el funcionamiento del servicio. Pero bueno, la gente lo que más se fija es en psiquiatras y psicólogos, cierto es 18 psiquiatras, 13 psicólogos, un número que va a ir que van a ascenso este año y para el año próximo. Que hemos dicho, andamos un poquito justitos, porque sí que es cierto que las listas de espera en las unidades de salud mental para sentirse con un psiquiatra y con un psicólogo están un poquito aumentadas. Uh-huh. Ahora mismo no te podría sacar los datos exactos porque no los he revisado, pero probablemente esté en torno a unos mes y medio para psiquiatra y un poquito más para los psicólogos. Uh-huh. Para una primera consulta.
Vale.
Para una primera consulta me estoy refiriendo.
Vale. Doctor, ¿qué es lo que les está preocupando actualmente a ustedes como profesionales en cuanto a las patologías más comunes o el perfil de las personas que no veían antes? Me refiero a un antes, siempre sabe que hay un antes y un después, antes y después de la pandemia sanitaria.
Sí. Efectivamente, el COVID ha marcado un antes y un después. Curiosamente, durante lo más duro de la pandemia, durante lo más duro del confinamiento, durante los meses más duros y posteriormente los meses pospandemia, sí que es cierto que vimos una reducción de las consultas en salud mental. Veíamos que llegaban menos gente, llegaban menos primeras. Esto se ha revertido de forma, bueno, importante, vamos a decirlo, de forma llamativa en los últimos meses. Sí que es cierto que el número de primeras que están llegando a los servicios de salud mental son un poquito mayores. Las patologías no han variado en gran medida con respecto a las que atendíamos antes. Vemos trastornos ansioso-depresivos, síndromes de ansiedad, depresiones. Los trastornos obsesivo-compulsivos que cabría esperar que se pudieran haber visto aumentados debido a la singularidad del COVID, no nos estamos viendo más de los que lo veíamos antes, pero con los trastornos obsesivo-compulsivos lo que ocurre es que no recurren con demasiada frecuencia a los servicios de salud mental, con lo cual sí puede haber habido un aumento de la gente que sufre por obsesiones y compulsiones, y sin embargo no estén consultando todavía con nosotros o no lleguen a consultar en ningún momento.
¿Cómo valora un poco la salud mental actual en nuestra demarcación sanitaria y sobre todo entre los jóvenes?
La salud mental, te refieres, no la asistencia de salud mental.
Sí, bueno, un poco lo que usted está detectando, ¿cómo lo ve?
Bueno, pues aparte de psiquiatra, soy padre de una adolescente, con lo cual creo que nos da a los que somos padres de adolescentes en otros momentos, pues una perspectiva un poco diferente. Yo sí que noto que a los adolescentes, bueno, tanto a mi hija como a sus amigos, sus compañeros de clase, lo han pasado muy mal por el COVID. En el COVID quien peor lo ha pasado ha sido las edades extremas de la vida, los niños y los ancianos. Los ancianos por la soledad, fundamentalmente porque se han visto muy solos y muy abandonados. Y, por cierto, de esos tendemos a acordarnos poco, porque nos acordamos mucho de los jóvenes, que está muy bien acordarse de los jóvenes, pero de la gente un poquito más mayor nos olvidamos y se ha visto muy sola y muy abandonada por las circunstancias del COVID, que había que estar confinados en casa, no podían recibir visitas, los hijos y sobrinos pues tenían más dificultades para visitarlos. Y dicho esto, y refiriéndonos en concreto a los niños, yo sí que noto que en una edad tan importante pues como los 10, 15 años para el desarrollo de la sociabilidad humana, el COVID vino a cortarles de cuajo durante un año, dos, esa sociabilidad, y yo creo que está repercutiendo de forma negativa. De hecho, bueno, no es que tengamos un momento muy marcado del número de consultas en salud mental infantil juvenil, porque ya eran muchas las consultas que había antes, pero probablemente sí estamos viendo un aumento de los casos pues más graves, con gente con más dificultades para relacionarse socialmente, con más trastornos de la conducta de lo que veíamos antes de la pandemia. Era algo que ya se veía veniendo antes de la pandemia, pero que la pandemia sin duda ha acentuado.
En un minuto, en el último minuto que nos queda, doctor, ¿sigue habiendo estigma social de las enfermedades mentales más graves o ven un cambio también generacional que, bueno, se acude más a este tipo de profesionales porque ya no da tanto pudor, porque ya no da tanto miedo, porque ya, bueno, pues ya se puede contar?
Yo creo que sigue habiendo en las enfermedades mentales más graves, hablando de esquizofrenia y trastorno bipolar y trastornos, bueno, delirantes, el estigma sigue existiendo, sigue siendo muy potente y la gente que sufre esas enfermedades se siente así, se siente que la gente les mira, bueno, de lo por la propia enfermedad, se sienten menos valorados y tratan de ocultar que tienen una enfermedad mental por todos los medios. Lo que sí es verdad, que lo que ha caído no es el estigma de los trastornos mentales graves, es el estigma de los trastornos mentales mal llamados trastornos mentales graves. Claro. Ahí el estigma ha caído. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace 27 años.
Doctor Durán, se nos acaba el tiempo. Tenemos que dar a nuestro paso a los compañeros de Nacional. Gracias por contárnoslo. Muy amable. Muchas gracias.
Muy amable, está bien. Hasta luego.
Lo dicho, hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pases buena tarde.